Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestro Iglesia Noticia. En la diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 17 de diciembre, celebramos el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete. Y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buen domingo a los que nos oyen.
Tercer domingo ya de Adviento, pues si es que esto va que vuela.
Ya hemos gastado la mitad de este tiempo que nos prepara la Navidad, evidentemente.
Un domingo que además en la Iglesia lo conocemos como el domingo Gaudete, el domingo de la alegría.
Sí, yo digo que este es el apellido que le ponemos un poco al domingo, ¿no? Nos insiste la Iglesia que vivamos muy alegres este momento porque el Señor está cerca. No podemos tener otra actitud que no sea el gozo, la alegría, el entusiasmo a la hora de vivir.
Ojalá lo sepamos poner en práctica. Y hoy cuando salgamos de las celebraciones dominicales, salgamos todos con ese espíritu entusiasta y alegre, porque ya está la llegada del Niño Dios, está ahí ya cerquísima.
Esta vez, incluso este año, mucho más de lo que queremos, porque será la próxima semana. O sea, en 9 días habrá nacido el Señor.
El evangelista hoy, San Juan, vuelve a poner un poco de relieve la figura de Juan el Bautista. Yo no sé si la figura de Juan la hemos sabido apreciar en su justa medida. Y de hecho, en el Evangelio es como un poco como que le recriminan a Juan de, bueno, ¿tú quién eres? ¿Quién te has pensado que eres para estar bautizando y para decir las cosas que nos estás diciendo?
Sorprende esto que me estás diciendo, de verdad, porque fíjate que el texto es un interrogatorio muy exigente, diríamos recriminándole o incriminándole, decir, ¿tú qué te crees? ¿De qué hablas? ¿Por qué lo haces? ¿Te crees muy listo? ¿Eres un profeta que viene y te pones a bautizar? ¿Pero tú quién eres? Y evidentemente, a esa acusación de, diríamos, de poder, de prestigio, de estar por encima de los demás, la respuesta siempre de Juan es muy tajante. Yo no soy nada de eso. Simplemente anuncio, aviso, soy un testigo, porque es muy importante, diríamos, el que viene. Y tenéis que estar atentos para acogerle, para escucharle. Yo no seré capaz ni de desatarle las sandalias de los pies.
Dices, soy la voz que grita en el desierto. Hoy en día que estamos un poco acostumbrados a tantas voces, a tantos ruidos, a tantos discursos huecos, al final muchas veces nos quedamos en la voz, pero el mensaje queda diluido.
Evidentemente, esta es una de las un poco de los peligros que corremos en este mundo, diríamos, de tanta voz, de tanta información que nos llega a través de todos los medios. Y ponemos a veces el valor en la palabra, no tanto de lo que dice, sino de quién lo dice, ¿no? Y hoy Juan el Bautista nos da otra lección muy importante. El mensaje es lo valioso, no mi voz. Yo gritaré, pero atended a lo que os digo, que es que Dios es la luz del mundo, que está próximo al venir. Esto es lo que yo anuncio y realmente lo que merece la pena que escuchéis ahora.
El compromiso para esta semana, por centrarnos en una cuestión, podía ser esa figura de Juan, pero sobre todo ese testimonio, el ser testigo de la luz y en esa ausencia de protagonismo que no se quiere erigir en el protagonista de la cuestión.
Si queremos que la voz de Dios resuene claramente y sin interferencias en los hombres de hoy, tenemos que adoptar esa misma postura de Juan, de discreción, de sencillez, de humildad. No olvidemos que vestía, diríamos, con pieles de camello en el desierto, para que así la voz de Dios llegue con claridad y no sea nosotros los que de alguna manera produzcamos interferencias, porque queramos que se oiga también nuestro acento, nuestro estilo, nuestro pensamiento. Dejemos en esa que sea la voz del Señor que con claridad llegue a todos los hombres.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo, Gaudete.
Muy feliz domingo y disfrutemos de la alegría de este domingo que el Señor nos da.
Hablamos con nuestro administrador apostólico.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Feliz domingo. Buenos días y feliz domingo, Chomín. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Esto va que vuela, ¿eh, don Manuel?
Sí, el tiempo corre.
El artículo que nos acerca para este domingo lo titula El obispo, pastor del pueblo de Dios. ¿Es difícil ser obispo, don Manuel?
Pues hombre, fácil no es, como todo cargo que tenga responsabilidad. Y todo cargo supone responsabilidad, pues a veces es difícil. ¿Por qué? Porque, por lo menos hablo de mi experiencia, pues no tanto porque hay que gestionar muchas cosas, bienes, sobre todo es el trato con las personas y el colocar a las personas en su sitio, etcétera.
Uno de los cometidos o la esencia un poco del obispo es ser pastor y gobernar al pueblo de Dios. Pero gobernar no como un dictador, decir, aquí se hace lo que dice el obispo.
No, por descontado, y menos hoy en una iglesia sinodal donde tenemos que escucharnos unos a otros y participar cada uno en según el don que tenga y juntos en recorrer el camino. El obispo es el pastor que anima, que va delante de marcando el camino, como dice el Papa, de las ovejas, va en medio porque es uno más, una oveja más, pero con una responsabilidad especial, y va detrás animando a los rezagados, animando a no perder el ritmo, a no perderse, no dispersarse, etcétera. El obispo tiene que mantener ante todo la unidad de la fe y de la caridad, y lo tiene que hacer no con el ordeno y mando, sino fundamentalmente por la convicción, por el diálogo y por la caridad, lógicamente, porque es lo que Jesús vivió y lo que nosotros tenemos que vivir. Es un servicio, pero un servicio y un oficio de amor, como decía San Agustín.
Todo ello al estilo de Jesús, el buen pastor, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Al final es un tema de servicio.
Sí, pero no un servicio que esclavice, sino un servicio hecho por amor. No por un sueldo, no por buscando una grandeza, sino sencillamente por amor, como el que hacéis los padres y las madres a los hijos. No lo hacéis por ganaros el aplauso, ni el reconocimiento, y menos el dinero, sino pues, sencillamente por el amor hacia ellos, buscando su bien, su crecimiento, buscando su plenitud. Pues es lo que también hace a otro nivel, lógicamente, en la familia de la Iglesia, el obispo.
Al final el obispo también en su tarea de gobernar, aparte de gobernar al pueblo creyente, pero tiene que estar en contacto con la sociedad civil, con otras instituciones. A lo largo de estos años, su relación como obispo de nuestra diócesis, con las instituciones, con el ámbito civil, ¿cómo lo ha vivido?
Bien, no, yo no he tenido mayores dificultades. Más que con las instituciones, es con las personas que la encarnan, porque las instituciones están ahí, pero el problema a veces es con las personas, y depende si las personas que las encarnan o que están al frente son personas de fiar, personas que cumplen la palabra, o son personas que hoy te dicen sí y mañana te dicen no. Yo, gracias a Dios, aquí en Palencia no me puedo quejar ni en modo alguno, porque han procurado, en la medida en que han podido, cumplir la palabra. Y la relación personal siempre ha sido una relación fácil, amistosa, dentro de lo que cabe y dentro de la libertad y la independencia de cada institución.
Pues don Manuel, muchísimas gracias por su servicio, por hacerlo con amor y por intentar hacerlo al modelo y al estilo de Jesús, el buen pastor.
Pues eso es lo que hemos intentado, no sé si bien o mal, por lo menos con buena voluntad. Y eso sí es un poco lo que deseo que todos lo hagamos, cada uno a nuestro nivel. Feliz domingo.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Pablo Espina nos habla de esas pequeñas acciones que poco a poco van transformando el mundo.
Pequeñas acciones, grandes logros. Me he topado con el libro Hábitos Atómicos, de Jean Clare. A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que intentar hacer grandes acciones. Nada más lejos de la realidad. El cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones. Hacer 2 flexiones al día, levantarse 5 minutos antes o hacer una llamada de teléfono, por ejemplo. El autor llama a estas acciones, cuando se mantienen en el tiempo, hábitos atómicos. Tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En el libro se nos revela cómo esos cambios minúsculos pueden hacer crecer hasta llegar a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. También nos transmite el autor la gran importancia que tienen los detalles pequeños en nuestro desarrollo personal y relacional. Contra esta visión se halla la de quienes solo valoran las grandes efemérides, los acontecimientos de relumbrón, las acciones merecedoras de titulares de prensa. Por cierto, pocas veces aparecen en los medios la referencia al trabajo cotidiano realizado con mimo, con ahínco, con perfección y esfuerzo por un ciudadano de a pie. Son realmente esas personas quienes construyen la historia verdadera. El peligro también está en pensar que las cosas sencillas que hacemos cada día no tienen relevancia para la sociedad. Sin embargo, es ese trabajo concienzudo, responsable, hecho con ilusión y esmero, lo que levanta a la sociedad. El médico que opera como si estuviese en juego su propia vida. La maestra que ayuda al niño o a la niña a descubrir la verdad con esfuerzo y respeto. La persona que atiende con eficiencia y cordialidad en cualquier puesto de la administración. El constructor que cuida los detalles de cada obra como si se tratase de su propia vivienda. He ahí la forma de mejorar la sociedad. Las cosas más sencillas y responsables como soporte de toda nuestra vida. La realización de pequeñas acciones responsables van construyendo una sociedad más sustancial y honesta en todos los aspectos vitales. El deber nos exige actuar de forma libre y responsable, hacer las cosas de cada día con perfección y ayudar a que todos actúen de forma justa y equitativa. Es el compromiso cotidiano con nosotros mismos, con el trabajo y con las personas que nos rodean lo que nos ayuda a construir un mundo mejor. La suma de minúsculos hábitos cotidianos como constructores, no solamente de esa realización personal, sino también de una sociedad más honrada y solidaria.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Pues que ya van a hacer el amor, es que en nada, estamos en este domingo Gaudete y en breve llega nuestro Salvador. Con esta canción Somos Uno, de Axel y Abel Pintos, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero recordamos que estamos en el tiempo de Adviento, que la diócesis nos anima a vivir este tiempo con el lema Soñar la Buena Noticia, y en este tercer domingo se nos invita a soñar y abrir caminos, se nos anima a tener sueños, deseos profundos de hacer el bien, de arriesgar, de dejar comodidades, de tomar opciones evangélicas decididas, profundas y de salir a los caminos.
Una cita muy especial para esta tarde. A las 7:15 en la parroquia de San José Obrero se celebrará la entrega de la Luz de la Paz de Belén. Una luz que nace en la Gruta de la Natividad en Belén y de la mano del movimiento Scout se reparte por todo el mundo para iluminar nuestros hogares, parroquias, movimientos, cofradías, grupos, colegios religiosos y todo quien lo desee. A las 7:15 en San José.
Y mañana lunes a las 7:30 en el Centro Juvenil Diocesano, en la Plaza Zurradores, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de nuestra diócesis nos invita a su encuentro de celebración de la Navidad, que está a punto ya de comenzar. Pues ojalá en todos nuestros hogares nazca el amor. Gracias, Chomi, muy buena semana.
Que dure.
Que dure, claro que sí.